Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 31 de la Cápsula Bostoniana, grabando hoy, 8 de diciembre a las 1:30 de la madrugada. Aquí Wilfredo Montalvo, quien les habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Y sí, mi gente, casualmente, literalmente estoy acomodándome para grabar, terminando el libreto. Saqué un chancecito para sentarme y comunicarme con ustedes, el podcast de esta semana, el episodio de esta semana, y literalmente terminando las notas que quería compartir con ustedes, tuve que añadir la noticia de que literalmente fue hace unos segundos, la firma, la partida de Sander Bogaerts de los Boston Red Sox, firmando con los San Diego Padres por 11 años, 280 millones fue la oferta que aceptó Sander Bogaerts por parte de los Padres de San Diego del estado de California. Ahora se va para allá con los californianos, allá en la ciudad de San Diego va a participar Sander Bogaerts. Pero estaremos más adelante estaremos hablando de esa noticia que pasó literalmente hace unos minutos, no hace ni 10 minutos acaba de suceder esta firma. Son las 1:27, casi las 1:30 de la mañana, AM, hora de Puerto Rico, hora que estoy grabando con ustedes, literalmente 8 de diciembre, episodio que sale hoy jueves 8 de diciembre. Quiero saludarles, darles las gracias, recordarles todo brevemente, rapidito, la Cápsula Bostoniana en Twitter, con la A primera acentuada. Todos los episodios de todos los capítulos, todos los episodios de este podcast los puede conseguir en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Literalmente están ahí todos y cada uno, continúan ahí vigentes para que usted los pueda disfrutar, darle play. Muchas gracias a los que están con nosotros desde el día uno. Bienvenidos a los que se han llegado, a los que han llegado nuevos, a los que se siguen sumando y se siguen manteniendo ahí. De verdad que gracias por mantenerse a pesar de las pausas que ha tenido este canal, este podcast. De verdad que bien agradecido con todos ustedes y con la forma de interactuar con nosotros en Twitter. Así que mi gente, estamos 8 de diciembre, en medio de la semana de los Winter Meetings, las reuniones invernales, las reuniones de invierno, que están reunidos todos los gerentes generales, los peloteros, los dirigentes, todas las negociaciones que se dan fuertes durante esta semana tan clave para en el off-season de cara a la temporada 2023. Que han habido muchísimas firmas durante esta semana, muchísimas firmas de nombre, de genombre, que nuestros Red Sox también han estado ahí presente, gracias a Dios, han estado ejerciendo un movimiento luego de perder algunos agentes libres de interés, que eso no realmente no nos afecta, tiene sus pros y sus contras, pero han estado en el ataque, han estado actuando, y eso es bien importante para nosotros los fanáticos, ver que la gerencia se está moviendo y está creando algo. Hay algunas señales que están dando vida. Y realmente pues se ve, no ha sucedido algo grande, realmente la partida de Sander Bogaerts también nos afecta en gran parte, pero de seguro pues esto es una firma que realmente pues posiblemente pudiera tener estancada el plan a manejar, el plan A, plan B, plan C de parte de la gerencia de nuestros Red Sox. Pero antes que nada, antes que ir a esa firma, durante esta semana también se estuvo efectuando, durante el día de 7 de diciembre, sí, que ya hoy es 8, ayer, durante el día de ayer 7 de diciembre, el podcast estará disponible desde el 8 de diciembre. Ayer se estuvo efectuando rápidamente para información de ustedes el draft de regla 5. Nuestros Red Sox no escogieron a ningún pelotero disponible en este draft. Nuestros Red Sox tenían el pick número 14, no ejercieron ninguna selección, no seleccionaron a nadie. El roster de los Red Sox estaba en 40 peloteros al momento de suceder este draft. Entiendo que esa sería una de las razones por las cuales, la principal razón por la cual no escoger a nadie de los peloteros que estaba disponible. Sí, en parte de los peloteros que nuestros Red Sox no reservaron y que sí estaban disponibles para los otros equipos, para los demás 29 equipos que estaban disponibles, sí perdimos tres peloteros. Casualmente el primer pick de este draft fue Tadeusz Ward, pues fue seleccionado por los Phillies de Filadelfia. En el pick número 17 perdimos a Andrew Politi, se fue con los Orioles de Baltimore en el pick número 17. Y curiosamente y sorpresivamente, Noah Son se fue en el pick número 20 con los Phillies de Filadelfia. Es una selección que me sorprende mucho, ya que Noah Son literalmente ha estado inactivo por muchísimo tiempo. Es un muchacho que ha estado en el servicio militar y debido a esa razón pues no ha podido participar ni de las ligas menores. O sea, su participación ha sido bien poca. Pero este muchacho, pues, lamentablemente, sus permisos, en las ocasiones en que ha pedido permiso para poder participar de las ligas menores, de los campos de entrenamiento y poder estar presente con nuestros Rexos, pues lamentablemente el ejército de los Estados Unidos no le ha permitido, la respuesta no ha sido positiva cuando este muchacho ha pedido el permiso para participar con nuestros Rexos. Así que es una selección que me sorprende mucho por parte de los Phillies. O sea, sí que lo hayan seleccionado, pero no por parte de los Phillies, ya que la cabeza de las decisiones de la gerencia de los Phillies es Dave Dombrowski, y se acaba de llevar dos peloteros, Thaddeus Ward y Noah Son. O sea, son peloteros que Dave Dombrowski conoce de cuando ya estaba en la organización. Noah Son creo que no tiene participación directa con el béisbol desde el 2019, si mal no recuerdo. Los Rexos sí en el draft específicamente para las ligas menores de la regla 5 de los peloteros disponibles, pero específicamente de liga menor, los Rexos sí seleccionaron dos peloteros, dos lanzadores. Joe Jax, proveniente de los Piratas Pittsburgh, y Ryan Miller de los New York Yankees. Esa fue la actividad que tuvieron nuestros Rexos durante esta semana en su participación del draft de regla 5. Durante esta semana, en estos también días recientes, se efectuaron unas firmas. Se han efectuado una firma, Chris Martin y Kenley Jansen, durante el día de ayer 7 de diciembre. Chris Martin hace unos días recientes también, firmas para reforzar el bullpen. Son firmas que... No es que yo quiera decir que tengo la razón o que el tiempo me dio la razón, pero si hay algo que se repitió en este podcast o algo que se dijo muchísimo, que yo hablé muchísimo durante el transcurso de la... mientras transcurrió la temporada, fue mis críticas hacia el bullpen y la manera en la que había que reforzar esta área en el equipo, donde estábamos tan y tan y tan débil y estábamos luciendo tan y tan y tan mal. Y estas son firmas que, pues, realmente confirman lo debilitado que estábamos en el bullpen. Por lo menos la gerencia lo reconoce, lo ha estado trabajando. En el podcast anterior les dejé saber que habíamos firmado a Yoelis Rodríguez, proveniente de que había sido dejado en libertad por los Mets de Nueva York vía agencia libre. Y en días recientes, Chris Martin y Kenley Jansen. De verdad que la firma de Chris Martin es una firma bien buena, es una adición bien buena. O sea, estos son firmas que ya durante el año que viene, durante los campos de entrenamiento, antes de la temporada 2023, pues estaremos más hablando más al detalle, cuando estemos viendo entonces el roster final de las adiciones y las pérdidas que estuvimos sufriendo durante este off-season. Otra firma que se dio durante el día de ayer, 7 de diciembre, fue el japonés Masakata Yoshida. Este muchacho que realmente, pues, es una estrella, fue una estrella de 29 años, fue una estrella ya en la liga japonesa, en la liga de Nippon. Este muchacho viene con unos números bien curiosos, bien llamativos en el área de envasarse, en el área del OPS, en sus porcentajes de envasamiento, en su ratio de base por bola y ponche. De verdad que es un muchacho que llega con unos antecedentes de llegar a base, de estar en base. Es un muchacho que viene a jugar los jardines. Posiblemente lo estaremos viendo en el jardín de la izquierda. Posiblemente, quizás casualmente, lo veamos en el jardín central. Cuando decidí buscar, no vi que tuviera una defensa impresionante. Realmente es bien poca la información que tengo de este muchacho. Desconocía. De este muchacho, fue un muchacho que lo postearon literalmente ayer a las 9 de la mañana. O sea, ustedes saben que, pues, estos peloteros, cuando provienen de la liga de Japón, tienen que pasar por un proceso diferente a la agencia libre para postearse como agente libre internacional, y que los equipos de las grandes ligas, pues, puedan cortejarlos y pretenderlos y ofrecerles y negociar con ellos. El muchacho literalmente no estuvo posteado ni 24 horas. Los Rexos literalmente pues fueron detrás de él tan pronto fue posteado y le dieron un buen contrato. Es una firma que me sorprende en el sentido de que si le diste esta cantidad de años y los 90 millones y los 5 años, si mal no recuerdo, que no lo tengo aquí anotado, ya que estaba bregando las notas rapidito, que dentro del poquito tiempo que tengo disponible para poder grabar este episodio, me sorprende que esa no haya sido una oferta que quizás le hayan hecho a Brandon Nimmo, pero eso pues eso es algo que hablaremos más adelante, más cuando estemos tocando el tema de Xander Bogaerts. Otra firma que me gusta mucho es la de Kenley Jansen, también en adición a la de Chris Martin, Kenley Jansen también que fue durante el día de ayer, 7 de diciembre, Kenley Jansen pues para reforzar el bullpen. Kenley Jansen es un lanzador específico que siempre ha sido especializado en la novena entrada como closer, bien famoso por todos los años que estuvo en los Dodgers, viene de jugar con los Bravos de Atlanta. Es un tipo que ha perdido, literalmente ha perdido velocidad en su gesta. Esos son numeritos que traeré más adelante al detalle. Luego, para que usted tenga una idea de cómo este muchacho ha perdido su velocidad, pero no así. Este muchacho, la bola se le mueve mucho, la bola se le cinquea mucho, tiene un buen cutter, se le mueve la bola y aún sigue. Es un pitcher clave que lideró la Liga Nacional el año pasado, este año 2022 en salvamento, o sea que está ahí, sigue siendo productivo, sigue siendo de la élite de los closers, tiene su nombre, tiene su fama, tiene una buena trayectoria, tiene una buena carrera y pienso que nos puede ayudar un montón. Aparte así, hay que añadirle que si mal no vienen una o dos firmas más, o algún cambio que pueda seguir reforzando este bullpen para poder seguir siendo competitivo de cara al 2023, de verdad que sería súper perfecto. De verdad que mientras más ayuda tenga este bullpen, que menos tengamos que ver a Ryan Brazier, por darle un ejemplo, pues mucho mejor, más posibilidades hay de ganar partido. Así que mi gente, ahí recapitulando, draft de regla 5, perdimos a Tadeusz Ward, Andrew Politi, a Noah Son. En el draft de regla 5 de Liga Menor, reclamamos a Joe Jax, proveniente de los Piratas de Pittsburgh, y a Ryan Miller de los New York Yankees, y las firmas recientes, Chris Martin, Kenley Jansen y Masakata Yoshida. Así que eso es el recuento de lo que ha sucedido recientemente por parte de nuestros Rexos. Eso es lo que le traigo. Se supone que luego de que yo le trajera esta información, iba a tocar otro tema, que era el que tenía pensado, el tema, como ustedes saben, que pues siempre tenemos un tema en específico a desarrollar en todos los episodios del podcast, pero tuve que bajarlo, lo dejaré para la semana que viene, si es que no sucede algo más como lo que acaba de suceder. Así que lo pospuse, así que la semana que viene, pues si no sucede de aquí a allá, pues entonces se enterarán de del tema que quería traerle y desarrollarle para ustedes, porque tengo que skipearlo y tengo que hablar de lo que acaba de suceder, que fue la noticia que les mencioné empezando el podcast, que fue la firma de Xander Bogaerts con los San Diego Padres, 11 años, 280 millones, de verdad que una gran cantidad de años por un pelotero que empieza a entrar en la curva descendente ya en los 30 años, como todos conocemos que no, como normalmente sucede con los peloteros cuando llegan a esta edad, no así. O sea, Xander Bogaerts es un pelotero súper productivo, tremendo bateador, o sea, no tengo duda de que va a gozar allá con su bate en el line-up de San Diego, que cuenta con Juan Soto, con Manny Machado, con una a mitad de temporada, entre medio de mayo, junio, estaremos viendo de regreso a Fernando Tatís. O sea, vamos a ver un line-up bien explosivo en donde Xander Bogaerts le sacará mucho provecho y estará bateando durante muchos años, durante 11 años, un pelotero súper talentoso. Definitivamente lo estaremos viendo, en mi opinión, lo estaremos viendo en otra posición que no será el campo corto, definitivamente en este uniforme. De verdad que pienso que es una oferta que los Rexos no iban a poder parear, mucho menos en la cantidad de años, que de verdad pienso que es una cantidad, una cantidad de años, en mi opinión, bastante exagerada, algo elevada. No creo que, o sea, 11 años es algo descabellado, de verdad. Me disculpan, realmente es una firma que es una firma rompe corazones, como le dejé saber en el episodio anterior cuando hablé de varios peloteros, de varias figuras que en el pasado partieron vía agencia libre o cambio, que de verdad destrozaron el corazón y el ánimo de los fanáticos de los Rexos, pero hay que seguir adelante. En varias ocasiones le he mencionado que los peloteros van y vienen, la franquicia se queda y a la franquicia es lo que hay que seguir apoyando. De verdad que mucha suerte, muchas bendiciones, muchísima, muchísima, muchísima salud para Xander Bogaerts, para el X-Men. De verdad que nos lo gozamos. Más adelante definitivamente le dedicaremos un episodio completo para él, hablando de su trayectoria como bostoniano, como media roja. De verdad que tremenda carrera la de este muchacho. Tremendo bateador, no me cansaré de decirlo, bateador puro, lo extrañaremos en el line-up literalmente, pero el muchacho consiguió el dinero que quería, una gran cantidad de años por la cual estaremos viéndolo participar en el béisbol. Así que si en algún momento usted pensaba que Xander Bogaerts no se iba a ir del equipo y no lo valoró, no lo disfrutó, y no gozó de ese privilegio de tenerlo ahí en el Fenway Park como fanático, como usted, como fanático de los Rexos, véalo, como quiera, intente verlo en San Diego. Los horarios de los juegos pues obviamente son mucho más diferentes, allá son 3-4 horas menos que acá. Los horarios pues acá en la costa este de los Estados Unidos y acá ahora de Puerto Rico pues son un poquito más complicados poder ver los juegos de San Diego. Pero si nunca lo valoró mientras estuvo en Boston, y cuando tenga la oportunidad de echarle un ojito a este pelotero, realmente pues véalo y disfrútelo. De verdad que le deseo mucha suerte, muchas bendiciones y mucha salud a Xander Bogaerts. Bueno, dejando un poquito más al lado el nombre de Xander Bogaerts y enfocándonos más en el equipo de nuestro Rexos, esto es una firma que realmente, que esto es un movimiento que by the way, durante el día de hoy pude ver que supuestamente Alex Cora tenía una reunión con Xander Bogaerts mañana en la ciudad de Phoenix, en Arizona. Varias cuentas en Twitter compartieron una foto que Kike Hernández compartió en su story de Instagram, donde podíamos ver que estaba compartiendo con Xander Bogaerts. De fondo se veía a Rafael Devers, si mal no recuerdo. Específicamente en Twitter, Marino Pepén estuvo realizando algunos tweets que pienso que eran en referencia a Xander Bogaerts y su situación de negocio contractual de lo que estaba sucediendo con los Rexos. Muchas cosas se dijeron de parte de Xander Bogaerts, de que Xander Bogaerts se estaba reuniendo con varios equipos, conversando con varios equipos, y que no iba a tomar una decisión hasta que su última reunión fuera con los Rexos y presentarle la mejor oferta que le hubieran hecho. Si los Rexos no podían parearla, pues lo íbamos a ver partir, cosa que realmente los Rexos, no, en mi opinión, jamás en la vida iban a parear un contrato de 11 años. Mucho menos con la mentalidad que está teniendo nuestra gerencia, con la gerencia que tenemos actual. Definitivamente que es algo que no iba a suceder. Definitivamente es algo que no iba a suceder. Y son varios como Andrew Heaney, como Zach Eflin, como pudimos ver en días recientes, de peloteros que los Rexos le han hecho o la misma oferta o quizás una mejor oferta, y los peloteros han rechazado la oferta de Boston por irse a firmar con otros equipos. Que esto crea un signo de pregunta, un interrogante sobre la franquicia de los Rexos. Si es que ya los Rexos no como franquicia, como equipo, no tienen ese signo de exclamación tan llamativo para que vengan agentes libres a firmar y jugar en Fenway Park, como que quizás no sabemos si es que ya los Rexos no tienen ese atractivo, ese algo llamativo o una figura, o no sabemos qué es lo que está pasando con los peloteros, que realmente qué estará pasando por la mente de los peloteros, de sus agentes, que están rechazando la franquicia de Boston, una franquicia que realmente pues, a pesar de que los movimientos del todo no han sido acertados, de que la forma, de que los rumores, los chismes que se han llegado en las redes por las negociaciones, como ha sido la relación de la gerencia con Xander Bogaerts, con Rafael Devers, etcétera, pues no sabemos qué es lo que está pasando con estos peloteros que no están tomando a los Rexos como una opción para venir a jugar béisbol y querer competir y querer ganar. Que pues como le digo, aunque las decisiones quizás no han sido 100% aceptadas ni literalmente han sido las mejores a favor del equipo para poder competir, sabemos que se quiere competir y algo se va a hacer para este 2023 por las firmas que se ven, como Chris Martin, Kelly Jansen. No son firmas para terminar terminar en el sótano nuevamente, literal. Mucho menos vas a firmar un japonés, darle esa cantidad de dinero para terminar en, para tanquear y terminar en el último lugar de la división. Definitivamente que no es así. Definitivamente quizás algún jalón de pelo los dueños le habrán dado a Heim Bloom, como decimos acá en Puerto Rico, para que actúe y arme un equipo, pero pues, tampoco es que se va a sobrepagar a nadie, ni tampoco se le va a ofrecer una cantidad excesiva de años para poder retenerlo, ni para poder tenerlo y tenerlo, poder firmarlo en el equipo. Literalmente esto es una salida que aunque a mí no me agrada, se lo he mencionado varias veces, aunque a mí no me agrada que movamos a Trevor Story de segunda al campo corto para luego eventualmente volver a moverlo hacia otra posición cuando a Marcelo Meyer le toque jugar MLB, pues realmente pienso que quizás el movimiento de la gerencia y de los coaches, precisamente de Alex Cora y Ramón Vázquez, será mover a Trevor Story al campo corto. No me sorprendería ver a Kike Hernández jugando segunda base, o que quizás le entreguen la segunda base a Cristian Arroyo, que tengo mis reservas con este muchacho. Definitivamente es algo que el nombre de Cristian Arroyo es un tema que voy a tocar más adelante, porque este pelotero, tenemos que hablar varias cosas acerca de este pelotero, Cristian Arroyo. Y quizás el mercado de cambios para los Red Sox ahora mismo se activen, ahora quizás curiosamente desde mañana veamos algún movimiento o empiecen a moverse, empecemos a volver a ver rumores acerca de quizás alguna segunda base o quizás algún jardinero. Se activaron los rumores de cambio con Brian Reynolds, Dalton Barcho, con Arizona, con los Piratas, pero pues solamente pues son rumores, como le hemos dicho en el pasado. No ha sucedido nada concretamente. Quizás esta era la firma que estaba esperando el movimiento que estaba esperando la gerencia para actuar, para ejercer su, como les mencioné, su plan B, plan C, plan D y el plan que tengan para ejecutar, que definitivamente pues esperamos que sea algo que sea algo positivo. Aún los Red Sox tienen espacio en la nómina para adquirir varios peloteros, para seguir haciendo movimientos de cara al equipo grande para la temporada 2023. Así que sí, o sea, uno de los movimientos que también que quizás tampoco me sorprendería sería, pues, si al mover a Kike Hernández en segunda, pues sea firmar a quizás Brandon Nimmo para jugar centrofield. O sea, no sabemos qué pudiera estar pasando más adelante, pero definitivamente es el próximo paso a seguir, llenar este hueco de Xander Bogaerts, que veremos qué se inventa, qué se ingenia esta gerencia. Así que vamos a ver si es un bate que nos va a hacer falta. Definitivamente es un bate que nos va a hacer falta este muchacho, independientemente que los fanáticos, que en muchas ocasiones quizás lo critican de que no tiene clutch. Como dicen varios amigos dominicanos que tengo en mi cuenta de Twitter, la cápsula bostoniana, que le dicen pecho frío. Allá ellos sabrán exactamente a qué es lo que se refieren cuando están hablando se refieren a esos refranes allá, a mis amigos dominicanos. De verdad que les envío saludos a todos ellos, Enrique Sánchez, Dani Báez, de verdad que apreciado, de verdad que son de los que están desde el día uno acá con nosotros, siguiendo el podcast y la cuenta. De verdad que saludos y bendiciones a todos esos amigos dominicanos que tengo ahí en Twitter. Definitivamente el line-up de nuestro Rexo se trastoca, hay que vamos a ver qué es lo que viene a suceder. Así que, mi gente, nos vamos claro, corto y preciso durante el día de hoy, durante el episodio de hoy. De verdad que si llegaron hasta aquí, son unos bravos. Llevamos poco más de 20 minutos nada más grabando, pero nos vamos claro, corto y preciso hoy. Definitivamente, pues, mucha salud nuevamente. Bendiciones a Xander Bogaerts. De verdad que San Diego está demostrando que quiere competir. Filadelfia está demostrando que quiere competir. Los Mets están demostrando que quieren competir. O sea, hay que esa, allá la Liga Nacional, de verdad que va a ser candela. Si los playoffs de este año fueron candela, definitivamente los del próximo año serán muchísimo más interesantes. Así que, mi gente, Dios me los bendiga. Saben que la cápsula bostoniana es de ustedes. Abrazos.